El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días de día martes. ¿Cómo están todas, todos, todes? ¿Cómo les pilla esta semana ya absolutamente instalados en la primavera y con buenos temas para conversar? Vamos a estar dialogando con el destacadísimo y premiado cineasta y académico José Luis Torres Leiva a propósito de su más reciente película Y vendrá la muerte y tendrá tus ojos, una bellísima historia de amor y de duelo que ustedes pueden ver a través de las plataformas de la Red de Salas y de Matucana 100. Conversaremos con este destacado cineasta al respecto. Y también vamos a estar conversando con la autora de este libro Manifiesto del Dibujo, Sofía Garavito, Panorama de la Gráfica Chilena Actual, editado por Alquimia Ediciones, que nos cuenta sobre la diversidad de personas y motivaciones para dibujar y que es una súper interesante mirada muy amplia y muy diversa a lo que el espacio de la gráfica chilena actual tiene para compartir con nosotros. Así que con eso vamos a estar ocupando este espacio hasta las 11 de la mañana acá en Radio Universidad de Chile. Y vamos a partir escuchando un dúo maravilloso a propósito de una película que también está en cartelera, que ha causado mucha sensación. Tengo Miedo Torero, es la película y este tema de Pedro Aznar y Manuel García que se llama Si No Hablamos.
Qué frágiles los dos, si no hablamos. Y qué hermosa canción suena en la radio. Me da la sensación de estar soñando. Estés en mí ni yo en ti, y el tiempo va pasando.
Casando
momento muy feliz para los cinéfilos, porque finalmente se puede ver desde hace algunos días ya en las plataformas de Matucana 100 y también de la red de salas, esta hermosísima película que nos hizo enamorarnos hace un año atrás, de hecho, en el Festival de Cine de Valdivia, cuando tuvo su estreno nacional, Vendrá la Muerte y Tendrá tus Ojos, del realizador y académico José Luis Torres Leiva, que está con nosotros en este momento en conexión. ¿Cómo estás, José Luis? Qué gusto verte.
Muy bien, Antonella. Muchas gracias por esta entrevista.
No, yo siempre feliz de conversar contigo, y José Luis fue testigo de lo mucho que a mí me gustó su película hace un año cuando la pude ver. Es una historia de amor entre dos mujeres, sin ningún énfasis en ese hecho, de hecho te voy a preguntar respecto a eso, y es una historia de dejar ir, de despedida, de luto, porque una de ellas está muy enferma, y básicamente esa es la historia de la película. Y quizás la primera pregunta para entrar en eso, José Luis, es ¿por qué te pareció interesante hablar de?
Sí, en realidad hablar de esto sobre la muerte, pero también como las consecuencias que tiene que ver con lo que rodea también como la muerte de un ser querido, principalmente como que lo que más me interesaba es como el amor y el afecto que también se trabaja como en esos momentos. Y un poco tenía que ver como con experiencias personales que había tenido como más o menos como cuando cumplí 40 años, de amigos y personas cercanas que habían fallecido. Y un poco como la exploración como de ese sentimiento de saber que alguien que uno ama, que uno aprecia, que uno quiere, que es cercano, en un momento cercano ya no va a estar de alguna manera. Entonces, quería trabajar una película en base a eso, y de ahí surgió como la idea, como de querer hablar sobre ese tiempo como de espera, pero también ese tiempo de aprendizaje, y también como de volver a reencontrarse con, no solo con los sentimientos, sino que también como con la esencia de las personas, o de los seres humanos, de por qué también nos relacionamos los unos con los otros.
Claro, porque es un momento muy difícil el que tú firmas, protagonizado por Amparo Noguera y Julieta Figueroa, que es esta pareja, ¿no? El personaje de Julieta es la que está enferma, también aparece Nora Fernández ahí como su hermana, además me encanta ver a Nora Fernández en pantalla grande, qué maravilla. Pero ahí nos instala en un lugar que, como tú dices, es muy difícil, y a mí me parece que es muy inasible. ¿Cómo hablamos de este momento de espera ante la muerte, cuando tú sabes que tu ser amado te toca acompañarlo? Es súper distinto en un momento en que, bueno, la muerte viene y te pilla, ¿no? ¡Chao! Y hoy día, probablemente nuestra relación con la muerte esté mucho más cercana en este otro espacio, en el espacio de una enfermedad larga, una enfermedad dura, difícil. Además, ¿cómo salvas del dolor a tu ser amado? ¿Qué es lo que está haciendo el personaje de Amparo Noguera todo el tiempo? ¿Cómo lo hago para que no sufra?
Sí, es difícil, sobre todo porque también como que culturalmente también tenemos como una manera de acercarnos a la muerte, que por mucho de que uno se prepare, de que por mucho de que uno tenga una conciencia sobre eso, llegado el momento siempre el dolor un poco se come como esa preparación. Y un poco a mí lo que me interesaba era que a través de esa decisión, como de no hacerse un tratamiento, el personaje que interpreta Julieta, hay también como una aceptación como por la decisión del otro, pero también hay como un redescubrimiento de esa esencia. Y también como que esa espera está nutrida como por el empezar a mirarse de nuevo y empezar también a reconocer en el otro ese amor y esa como ese es simplemente como estar allí. O sea, hay dolor, hay dolor físico y hay dolor también como del alma por todo lo que representa, pero también es importante como esa sensación para ambos lados, como el simplemente estar ahí. O sea, si la persona va a tener dolor, saber que la persona que tú amas está a tu lado como en ese momento. Y yo creo que ese, como es un momento como de mucha fragilidad y muy vulnerable, es importante como eso, el simplemente estar. Y un poco como que todos los personajes como que representan eso en distintos estados, como el personaje que interpreta Nona, de la hermana de Amparo Noguera, es como, es eso, es como, aparece muy poco, pero lo que ella hace es como al otro personaje que está viviendo como esa situación, es decirle como, aquí estoy para ayudarte, yo no te voy a dejar sola. Y yo creo que ese simple gesto, que puede parecer como muy, muy simple decirlo, significa un montón. Y, uh-huh. y sobre todo como en esos momentos. Así que un poco la película está como, como que sienta sus bases con respecto como a ese sentimiento.
Uh-huh. Y también uno podría decir, sienta su forma, ¿no? Porque es una, conocemos tu cine y tu cine es un cine que contempla, que se detiene, que le da mucho espacio a la naturaleza para presentarse como, no solamente como el contexto en donde le ocurren las cosas a los personajes, sino también como un espacio de diálogo con el personaje. Sí. Eso está normalmente en tus películas. Y quienes nos están escuchando no han visto Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, podrían pensar, oye, pero qué densidad de película, debe ser de una dureza, pero es una película tremendamente dulce y delicada. Y yo pensaba, claro, podríamos ponerla en el espacio del melodrama, no por los énfasis melodramáticos, sino por el cuidado puesta en escena y puesta en cámara que tú haces en la película para poder acompañar a los personajes en este proceso de despedida, de luto, de amor, absolutamente incondicional. Con todo respecto, ¿cómo te propusiste? Al principio sí quiero contar una historia, pero ¿cómo se filma esto?
Sí, bueno, fue un desafío. Siempre pensé como quería hacer una película que tenía, que estaba cruzada por el tema de la muerte, y que generalmente uno en el cine ve las películas que abarcan este tema como, claro, como algo muy dramático, que tiene un peso muy grande, y como no quería como abusar de eso, porque también estaba acostumbrados a eso. Si vamos a hablar de la muerte, vamos a saber que vamos a ver una película como dura en ese sentido, como y quería como un poco como centrarme en el detalle como de ese redescubrimiento que tienen los personajes, como de esas miradas, de ese gesto, de algo como mucho más pequeño que va sucediendo entre ellas, y por eso un poco la película también está como planteada como con ese silencio, también como ella como a la mitad de la película deciden irse como a esta casa que está como en medio de un bosque, precisamente como para esperar este momento, pero también esperarlo como con lo esencial. Y lo esencial tiene que ver con eso, con ese volver a acercarse y volver a mirarse. Y entonces un poco como que para mí lo importante era centrar la mirada de la película en esos detalles. Y también como ellas van atravesando por distintos momentos, y también cómo van, sobre todo el personaje de Amparo, que es el personaje que va a quedar, va redescubriendo de que si físicamente no va a estar la persona que ama, lo que va a quedar es esa esencia de ese momento. Y precisamente es como, un poco como al final de la película, es como repensar también cómo replantearse la vida, o cómo empezar a mirar la vida también como desde otra perspectiva. Y eso principalmente, es como, esa era la idea, y por eso la película también está tan cercana como a los primeros planos, al detalle,
a la piel,
a las miradas, a la piel, sí. Como que para mí era importante eso, y también centrar la mirada como en ese tipo como de gesto.
Sí, es muy raro, porque yo les podría decir, bueno, para poder leer la crítica prontamente, que es una película en la que uno sale muy enamorado. A pesar de que es una película sobre la muerte, claro, nosotros normalmente pensamos Eros y Tánatos ahí en su discusión constante, pero aquí va más allá de lo erótico, es amor profundo, muy puro y muy zen, porque lo que nosotros vemos es como el personaje de Amparo Noguera básicamente aprende a dejar ir.
Sí.
Y a respetar la decisión de Julieta, que no quiere nomás, o sea, estoy aquí y dejo ir. Ahora, sí. Yo dije al principio, José Luis, que me parecía muy bonito que en la película no hubiera ningún énfasis a que es una pareja de mujeres. Y ahí también preguntarte respecto a esto, porque No es hace tanto tiempo que el cine chileno empezó a contar historias de amor homosexual. O sea, tengo un alumno que está haciendo su tesis en eso y es como, solo estoy pensando 15 años atrás que empezaron a aparecer los primeros largometrajes, como Mapa para conversar o como Mi último round. Y es muy bonito ver cómo en este poco tiempo dejó de ser un tema. La homosexualidad de los personajes como el centro del drama. Y eso ya es como, ya fue ya, estamos en este otro lado, estamos describiendo este amor. Asumido sí. Que es así y asumido que es hermoso. ¿Cómo sientes tú eso? Y también si fue un tema para ti y para los productores de la película cuando lo armaron. La productora de la película.
Sí, o sea, ¿sabes que nunca fue un tema? Así como vamos a hacer una película como, con temática homosexual. Y todo, como que en realidad no partió de ahí como la idea. La idea partió como de lo que te comentaba anteriormente, uh-huh. Como el querer hablar sobre la muerte y darle como otra perspectiva. Y desde un principio siempre yo tuve la idea de que fueran dos mujeres principalmente. O sea, eso fue una idea que apareció como antes de escribir el guión, principalmente porque como quería que fuera una película que estuviera centrada en el gesto, que estuviera centrada también como en la mirada o en ese detalle, yo sentía que la esencia como de lo femenino me permitía eso. Que quizás como influenciado porque muchas de las películas que a mí me gustan o que como espectador están centradas también en esa mirada. Creo que hay algo también como, no sé, esto igual es una apreciación muy personal, pero creo que también hay algo como que dice mucho más en ese sentido, porque hay un misterio también que lo rodea. Y un poco como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto, hay una escena en la película que está centrada solamente en la mirada que le da Amparo a Julieta en un momento de la película, que es un momento largo, y que ese momento en sí es como bien concreto de lo que está sucediendo ahí, pero también habla de un pasado, habla de algo mucho más profundo, que creo que por ejemplo Amparo vio en ese momento, fue como algo bien documental, uh-huh. Registrarlo, porque habíamos tenido conversaciones antes de filmar la película entre Amparo y Julieta sobre el tema, ellas contaron sobre experiencias personales sobre la muerte, cómo había sido su acercamiento, los miedos que tenían, y un poco en esa escena surgió todo eso, surgió uh-huh. todo ese pasado, eso que estaba no solo en el personaje, sino que también estaban en ellas como personas. Y entonces fue muy bonito también como de quedar plasmado también en la película, y hay algo como en esa mirada que si bien es como concreto, pero también la rodea como un misterio. Y eso como que me interesaba que los personajes tuvieran esa mirada como de personaje de mujeres.
Claro, o sea, que históricamente se nos ha dado más permiso para la emoción. O sea, se supone que ese es nuestro, claro, nuestro reino. Nosotras podemos emocionarnos y podemos llorar y podemos ser tiernas y cuidadoras. Estamos trabajando en que los hombres puedan también abrazar todas esas cualidades que son humanas, digámoslo. Pero claro, sí, sería interesante pensar en esta misma historia, porque probablemente hoy día, todavía con la formación patriarcal que tenemos, probablemente estoy pensando que los personajes masculinos sobre reaccionarían y irían mucho más por el hacer. Así como, ¿cómo resuelvo esto?
Sí, yo creo que también siento yo que hay una, como la película habla como sobre esta decisión y sobre el respeto de esa decisión, y también como trabajar, como el soltar. Uh-huh. Creo que en un personaje masculino funcionaría de otra manera, tendría, claro, como otra lógica.
Sería interesante. Entonces, igual de ver.
Sí, sí, absolutamente. Pero creo que hubiera sido otra película en ese,
claro,
sentido.
Que sí. Claro,
como
que
otra,
sí,
película como distinta como a la que imaginé en un comienzo. Entonces, por eso también, como que un poco, esa fue como la lógica del por qué dos mujeres, que fueran personajes femeninos, pero también a mí lo que me interesaba en realidad es como algo que me ha sucedido como de las personas que han visto la película, es como, claro, que va más allá como de que sean dos personajes que sean lesbianas. Como,
claro, deja de ser tema. Que, sí, que yo creo que es un gran momento decirse que ya ni siquiera está. Sí. Ellas se aman, fin.
Sí, no es eso, más es lo que importante decir en la película. Sí.
Y además,
es
a mí me parece que es un tremendo gesto político. O sea, pasar a la siguiente etapa. estamos en esta otra cosa. Sí. José Luis Torres Leiva, esta película, por supuesto, tenía otra planificación, como todas las que el año pasado hicieron, pasó por festivales, ¿cierto? Es una película que ha tenido muy buena acogida, estuvo en el Festival de Cine de San Sebastián también, al público le encantó en Valdivia, estaba yo ahí para poder dar testimonio de aquello, me incluyo entre quienes amaron la película, y una película sobre la muerte estrenada en plena pandemia, me imagino que abre un montón de posibilidades de lectura que tú no te esperabas, ni la Cata Vergara, que es la productora, ni el equipo, ¿no? Cuéntanos un poco también respecto a tus reflexiones de estrenar esta película en esta circunstancia, además en streaming, ¿no? Tan particular.
Sí, yo creo que sucedieron dos cosas. Uno, que claro, nunca imaginamos que todo esto iba a ocurrir, y que las películas en general se iban a estrenar de esta manera. Como, claro, fue hecha pensada que se pudiera apreciar como en el cine y todo eso, pero también creo que veo como el lado positivo de que como una película íntima, una película que también que habla sobre esa intimidad, como verla como en cada uno de los hogares de las personas que la puedan ver, como que también creo que es algo de lo que habla la película principalmente, como verla, no sé, como en la habitación o en donde sea donde la puedan ver, como en la intimidad de cada hogar, de cada espectador, me parece como interesante en ese sentido. Pero también algo que de hecho Nona Fernández, en una conversación que tuvimos como cuando se estrenó la película, y que mencionó y que me hizo mucho sentido, que ella decía que ella no había visto la película, fue la primera vez que la vio, y la vio así, y me dijo que lo más fuerte para ella es que era una película que hablaba sobre sostener al otro, sostener como a otro ser humano, y es como el momento que estamos viviendo principalmente, como a todos nos ha afectado de alguna u otra manera, y principalmente como el poder estar para el otro, el saber que hay otra persona, ha sido un elemento fundamental también como para sostenerse, para seguir como en los momentos más difíciles también como en estos momentos, que para algunos ha sido todo este rato, o ha llegado un momento siempre en que uno ha tocado fondo en todos estos meses, pero siempre quizás ha habido alguien, o ha habido la necesidad también de alguien si no hay. Entonces también un poco la película habla de eso, y yo creo que ahora se vuelve un tema como muy, muy esencial y muy potente, que creo que incluso se venía arrastrando antes de la pandemia, como con todo lo que significó el estallido también, como el saber que había alguien más también.
Sí.
Como
sí,
que
claro,
estábamos solos en ese sentido.
Claro, la idea de la empatía, y también, insisto, yo creo que esta es una hermosa película sobre el control. Y si algo hemos aprendido en el último año es decir, chuta, no tenemos control. Hay que querer nomás y hay que abrazar la niebla, como dijo Isabel Coixet hace poco, ¿no? Abrazar la niebla ante la incertidumbre y aprovechar cada respiro. Por eso es tan bella, de verdad se las ultra recomiendo. Háganse un favor, regálense, vendrá la muerte y tendrá sus ojos. Hemos hablado con su director, José Luis Torres Leiva. José Luis, siempre un placer conversar contigo, querido.
Muchas gracias, Antonella. Un placer.
Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos con más Semáforo.
Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas, puentecito tendido sobre la herida de una quebrada, retoñan pensamientos, tus maderos se aferra el corazón a tus balaustres. Puentecito dormido y entre el murmullo de la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas. Puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Es mi puente un poeta que me espera. Con su quieta madera cada tarde y suspira y suspira, me recibe y le dejo solo sobre su herida, su quebrada, y las viejas consejas van contando de la injusta distancia del amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los ficus de enterradas raíces en su amada. Es mi puente un poeta que me espera con su quieta madera cada tarde, y suspira y suspiro, me recibe y le dejo solo sobre su herida, su quebrada, y las viejas consejas van contando de la injusta distancia del amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los ficus de enterradas raíces en su amada. Puentecito dormido y entre el murmullo de la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas. Puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia.
Lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar. El tiempo se va y no vuelve. Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. La tierra parece estar quieta y el sol parece girar. Y aunque parezca mentira, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Y nadie sabe por qué un día el amor nace. Sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida. Así como cuando enfríen van a volver a pasar pájaros en bandadas, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. Volverás a esperanzarte y luego a desesperar. Y cuando menos lo esperes, tu corazón va a sanar, va a sanar. Va a sanar y va a volver a quebrarse. Mientras le toque pulsar. Nadie sabe por qué un día el amor nace. Ni sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo, nace sabiendo. Que morir también es ley de vida. También es ley de vida. Ah, 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 ah.
En Chile, ¿por qué dibujan? Esa es básicamente una de las preguntas que se hace este hermoso libro, Manifiesto del Dibujo, Panorama de la Gráfica Chilena Actual, a cargo de Sofía Garavito. Además es un trabajo que contó con el apoyo de los fondos del libro en su convocatoria de apoyo a ediciones y que fue editado por nuestros amigos de Alquimia. Y ahora estamos con Sofía Garavito para hablar al respecto. ¿Cómo estás, Sofía?
Bien, Antonella, estoy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, gusto de hablar contigo. Hablemos un poco respecto, en general, a el concepto de dibujar, porque una de las cosas que me llamó la atención de tu libro y de estas 50 personajes que aparecen en el libro, que tú le hiciste retratos a cada uno de ellos, es la tremenda diversidad. Hay gente aquí súper reconocida, que ha ganado muchos premios, que tiene muchas publicaciones, y también hay niños, y hay personas que están recién partiendo, entonces está como todo el ámbito, no solamente el ámbito profesional reconocido, sino también aquellos que hacen del dibujo un ejercicio personal y no necesariamente profesional. Cuéntanos un poco respecto a tu concepto curatorial para hablar del ejercicio de dibujar.
Sí, mira, yo creo que lo que me motivó a contactar una diversidad de dibujantes fue descubrir que alrededor mío no solamente habían personas que ejecutaban el dibujo de una manera profesional, sino también junto a ese profesionalismo también para pasar el rato, para divertirse. Me pasa que hay un chico ahí que trabajaba en un café en el cual yo también trabajé y él siempre estaba dibujando. Cuando atendía las mesas, después se iba a un rincón y en este papelito donde uno anota lo que piden las personas, siempre estaba haciendo dibujo, que es Gabriel. Y ahí, en fijarme en eso, mi interés entonces fue hacer esta pregunta tan sencilla como, pero ¿qué lo lleva a eso? ¿Qué lleva a Gabriel a dibujar? O por ejemplo, ¿qué lleva a mi hermano que tiene 13 años a pasar tiempo en eso? ¿O por qué, por ejemplo, uno después se hace grande y deja de dibujar? Entonces me pareció que crear un manifiesto, que ya es una palabra tan grande tal vez, tenía que tener esta ambigüedad y este juego doble. Como de, ya, va a escribir, entre comillas, esto que nos define, pero sin una autoridad, sino que desde nuestros criterios personales, desde nuestra experiencia personal.
Claro, desde ahí un poco a mí me dio la impresión mientras leía que al mismo tiempo es un antimanifiesto, porque no hay una, es un manifiesto y un antimanifiesto, porque no hay una bajada, ¿no? No hay una autoridad, como tú dices, no hay aquí un sindicato de gráfica chilena actual que diga, bueno, estos somos y estos son nuestros objetivos, sino más bien es desde una perspectiva muy personal. Pero lo que sí hay, y a mí me llamó la atención, Sofía, hay ciertos temas que se repiten, hay ciertas respuestas que están una y otra vez. Una es muy personal y tiene que ver con casi terapia, o sea, hay muchos de los dibujantes y dibujantas que aparecen acá diciendo yo dibujo porque me hace bien, y hay momentos en mi vida en que he dejado de dibujar y me he puesto mal, y he vuelto a dibujar y me hace bien, y ahí hay un ejercicio terapéutico personal que es muy interesante, y para quienes no dibujamos es realmente misterioso. Cuéntanos, también pensando que esto vino desde ti, que tú sí dibujas, ¿qué es lo que hay ahí en el dibujo, sientes tú, y en las respuestas que levantaste respecto a este ejercicio de comunicación interna primero? Luego hablaremos de lo que pasa con los otros.
Sí, es heavy igual ese punto. A mí me da un poco de miedo como la autoayuda también, que tuviera el libro de...
estará mejor.
Sí, sí, que el libro de repente se posicionara en eso, porque lo claro, eso se repite en muchos testimonios. Y personalmente creo que también el dibujo es una gran ayuda, y en realidad cualquier actividad artística, incluso el hecho, por ejemplo, de consumir algún producto cultural, lo pienso mucho ahora en la pandemia, que me acuerdo que salió un reportaje o un artículo en el diario que decía que los artistas estaban como en lo más bajo de ¿cómo decirlo?, del personal que en estos momentos, no sé, pues está dando la cara, que son los médicos, qué sé yo, y el arte está en un lugar muy abajo respecto a las necesidades que eso puede cubrir, pero yo creo que todo lo contrario, o sea el encierro... Yo
pondría en cuestión de manera tan dura esa observación, porque es como, ¿cómo hemos sobrevivido si no encerrado en nuestras casas? Exacto. Sino en base a arte.
Sí, entonces yo creo que eso mismo pasa también en estos testimonios, personas que se acercan al dibujo y que ven en ello un apoyo, una salida, y imagino que si replicáramos eso también en nuestro cotidiano, o como lo hemos estado haciendo probablemente, o sea, imagino que hay hartas personas pintando estos mismos libros de para pintar, yo creo que
mandalas y esas cosas.
Sí, son súper apañadores. Y sí, hay una dimensión mística, pues, y esa dimensión mística está relacionada también, obviamente, con nuestra espiritualidad humana, ¿no? Yo imagino, tal como dicen por ahí algunos, es un ejercicio que venimos haciendo desde las cavernas, o sea, muy propio de nosotros, muy primordial, básico, y ahí nos ha estado acompañando siempre.
Ahora, ese sentido de lo trascendente en el dibujo también aparece dentro de las respuestas. Como hay a veces en que nos quedamos sin palabras, y que el dibujo entonces empieza para llenar esos vacíos de la comunicación, en donde las palabras no son suficientes, o en donde yo no sé cómo decirlo, y con un dibujo lo puedo decir mejor, y al mismo tiempo permito que la persona que está mirando esto pueda generar su propia lectura de aquello que yo le estoy presentando. Entonces también ahí aparece como cierta lógica trascendente, si tú quieres, que va más allá de lo racional, podríamos decirlo incluso.
Sí, sí, absolutamente. O sea, es que yo creo que también uno en el acto artístico, en el acto creativo, entra en un estado de meditación y de concentración, en el cual te podéis pasar, no sé, por horas dibujando. Imagino que los músicos también, cuando están ahí transformando lo que tienen en su cabeza, en el fondo es un proceso eso, pues, de concentración y de transformación, de lo que está en tu mente a lo que pasa al papel, y cómo de la cabeza pasa por, no sé, los ojos, los oídos, el tacto, y luego llega la mano y llega la hoja en blanco donde no había nada, y luego aparece algo, o sea, y en eso hay un acto súper mágico.
Claro. Ahora también hay un acto que es loco, porque es al mismo tiempo muy personal, como hablábamos antes, que tiene mucho que ver con lo propio, con el mundo interno, pero también es un acto comunicativo, y eso también es muy interesante, sí, lo que aparece acá. Y desde ahí también preguntarte por la trascendencia, ¿no?, de este manifiesto del dibujo. Tú entrevistas a, o más bien les haces esta pregunta, 50 creadores y creadoras. Estoy impresionada con la cantidad de mujeres que aparecen en el libro y el tremendo lugar. Varias de ellas han trabajado, como tú, en la revista Brígida, que es un tremendo ejercicio feminista de tomar espacio en el cómic y en el humor gráfico y en el dibujo. Pero preguntarte por esa selección, ¿cómo llegaste a esos nombres?
Sí, hice una lista de personas con las cuales, bueno, personas que conocía y otras que más o menos seguía en las redes sociales, y que me propuse, tal como dices tú, acá hay un, se supone que el ejercicio, o sea, que dibujar es un ejercicio individual, pero me pareció que en este mismo hecho de crear el manifiesto, también se abrió para mí la dimensión colectiva del dibujo. Y en esa dimensión colectiva, yo quería conocer más personas que dibujaran. Creo que tengo también una pequeña labor mediadora que tiene que ver con mi ámbito, perdón, ¿qué pasó? Una moto. Con mi ámbito pedagógico. Entonces, claro, me empecé a ver ya con quién me puedo comunicar, y hay algunas personas que no están en Santiago, que nos tenemos que hablar por correo, pero mi primer interés era que juntarme con todas estas personas en vivo y sentarnos a tomar once, y en una circunstancia muy cotidiana y muy casual, plantear la pregunta de por qué dibujar. Y luego eso se vio un poco interrumpido porque, claro, presentamos este proyecto a un fondo, entonces había que tenerlo terminado, pero la mayoría de los testimonios fueron cara a cara con las personas.
Uh-huh. Entonces, fue una entrevista más larga, nos quedamos nosotros con ese pedacito que aparece en el libro, pero fue una conversación mucho más larga.
Sí, mucho más larga, y con la excusa de conocer a estas personas, de verlas en vivo y en directo. Entonces eso fue también para mí muy bonito porque, como te decía, muchas de ellas las conocía por redes sociales y después nos conocimos en persona, y eso también afianzó ciertos vínculos.
Y además lo retrataste, a todos y todas.
Además, claro, sí.
Me imagino que también hay un ejercicio como de complicidad, ¿no? De déjame hacerte un retrato, en mi estilo te voy a dibujar, y al mismo tiempo se va a ir acompañado de tus palabras respecto al ejercicio de dibujar. También hay un encuentro ahí que es bonito de ver.
Sí, y es una excusa también, o sea, la excusa también para yo dibujar en el libro.
Claro. Bueno, conversamos con Sofía Garavito, ella es la autora de este Manifiesto del Dibujo, Panorama de la Gráfica Actual, Chilena Actual, que ustedes pueden encontrar por Alquimia Editores, un libro muy bonito. Y para ir cerrando, te quería preguntar, Sofía, ¿qué sientes tú que, además de tu ejercicio personal, que por supuesto es fascinante, quiero conocer a esta otra gente, quiero ver dónde nos encontramos, quiero escuchar qué piensan, ¿qué sientes tú que aporta el libro para un lector, por ejemplo, como yo, que no necesariamente es seguidor de la gráfica chilena? Yo estoy aprendiendo un montón, debo decir. Pero que puede ser, por ejemplo, una bonita entrada a la tremenda diversidad de este mundo y sus personajes, ¿no? Cuéntanos, ¿qué has sentido que ha aportado el libro ahora que ya está lanzado hace un rato al mundo, y el feedback que has tenido a ese respecto?
Sí, mira, yo, como te decía, soy profe y tengo un afán pedagógico y mediador y de un poco de difusora también. Entonces, para mí, primero es un libro que se presenta de una manera súper sencilla, o sea, la pregunta es súper básica, es ¿por qué dibujar? A pesar de que igual yo siento que es una pregunta súper ambigua, que te puede llevar a ¿por qué dibujas? O ¿por qué? También le planteaba yo, le dirías a otra que dibuje. Uh-huh. Entonces, creo que la reflexión también que se plantea ahí a tantos niveles, como dices tú, con todos estos testimonios, todas estas vivencias personales, para mí sería súper bonito, por ejemplo, que este libro llegara a escolares, uh-huh. Que estuviera en bibliotecas, que fuese un libro de apoyo para muchas veces da un poco de susto dibujar y también da un poco de susto generar productos artísticos, porque uh-huh. está todo esto, bueno, la escuela es un lugar súper duro, y muchas veces los profesores, sobre todo los profesores de arte más antiguos, terminan un poco traumando a los estudiantes, así, no, es que está mal, es que está feo, es que esto tiene que ser perfecto e hiperrealista, y por lo menos la forma en que yo veo esas cosas es todo lo contrario, o sea, uno tiene que atreverse a hacer, y en el hacer vas a ir aprendiendo como en cualquier ámbito de la vida, creo yo. O sea, si quieres estudiar inglés tienes que repasar, si quieres hacer matemáticas tienes que hacer ejercicio. Y claro, creo que este libro puede apoyar un poco a esas indecisiones en el ámbito artístico, y que puede acercar a otros, tal como cuentas tú, que no sabes tanto de la gráfica, pero tienes ahí un catálogo de un montón de gente que está haciendo cosas, te puedes meter a sus Instagram y ver toda esa variedad de trabajo, porque hay desde dibujantes de videojuegos con propuestas súper hiperrealistas, digitales, versus otros que hacen cosas súper sencillas.
Sí, sí, no, además, que lo, como tú dices, me parece súper inspirador, finalmente, decir, mira, pero esta gente no es tan distinta a mí, sus razones para dibujar no son tan distintas a las mías, y también yo podría, si quisiera, ¿no? Y ahí hay un ejercicio de un gran catálogo, porque hay un retrato que hizo Sofía Garavito de cada uno de quienes hablan, luego están sus palabras, y al final del libro tenemos el catálogo de quiénes son todos ellos, y también sus contactos en Instagram para si ustedes les quieren seguir y se interesan por su trabajo. Este manifiesto del dibujo, panorama de la gráfica chilena actual, hemos conversado con Sofía Garavito, su autora. Muchas gracias, Sofía, por hablar con nosotros acá en El Semáforo.
Gracias, Antonella, por la invitación. Nos vemos, chau.
Chau, nosotros tenemos que despedir el programa de este día martes. Les invitamos a que a las 5 nos reunamos nuevamente. Yo vuelvo a hacer Radiópolis para hablar de música y de teatro, teatro online, como nos toca en estos tiempos. Y mañana a las 10 regresamos con una nueva edición de este semáforo. Que estén muy bien, chau. He's a fool and don't I know it, but a fool can have his charms. I'm in love and don't I show it, like a babe in arms. Love the same old sad sensation. Lately I've not slept a wink since this half-find imitation put me on the blink. I'm wild again, beguiled again, simpering, whimpering child again, bewitched, bothered, and bewildered am I. Couldn't sleep and wouldn't sleep when love came and told me I shouldn't sleep. Bewitched, bothered, and bewildered am I. Thank you.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.